Oye, Pancho, bueno, ¿hay cachado que ahora que Disney compró Star Wars, hay como nuevas series que van a sacar? Es como parecido a lo que pasa con Marvel.
Sí, pues están tratando de convertir el universo cinematográfico de Star Wars en una nueva Marvel, bueno, lo que hace este Disney monopolizante y bueno,
Ya, pero igual es choro porque, no sé, a mí me gusta Star Wars
¿cachai?
y como que el universo de Star Wars siempre había sido como ya, está la película y hay una que otra serie y hasta los cómics, que bueno, cuando donde nunca me metí. Y como que ahora hay como mucho más contenido de consumo masivo. Puta, están como estas, la secuela, la precuela, no sé qué weá. Hay películas, hay series. Y ahora se viene más, hay una serie que va a estar del Obi-Wan.
¿En
Hay como
serio?
spin-off, sí. Que se llama Kenobi la serie.
Pero, ¿y esa es la que va a estar Iwan McGregor?
Sí, pues.
Buena, buena, buena,
Y ahora,
buena.
weón, que está el Mandalorian, que protagonizada por Pedro Pascal, que como que la rompe.
Buena, lindísimo.
Entonces como que hay demasiado material de Star Wars, weón, y yo como que me pierdo, weón, porque,
Pero,
puta,
sí.
son muchas películas, muchas cosas para ver.
Sí, pues yo tampoco así como que cacho tanto, así como que me he jugado algunos juegos, pero sería,
Ah, y los
no sé, yo
juegos.
creo que necesitamos ayuda, pues.
Necesitamos ayuda, pues, weón, porque nosotros dos no somos como capaces de entender la complejidad de este universo en el cual nos estamos metiendo. Entonces, por ahí quizás deberíamos solicitar refuerzo internacional.
Internacionales, sí, bueno, me parece, así como una especie de Interpol, bueno.
Un Interpol, weón, que nos venga
De Star
como
Wars.
de Star Wars. Ya, perfecto. Yo conozco a un agente del Interpol de Star Wars. Que viene
Ya, pues.
directamente desde Suecia, desde las lejanas tierras, weón. De Estocolmo, de las tierras donde nació Zlatan, por ahí, Ibrahimovic. El
Buena.
mismísimo Pato.
Hola, hola.
Bienvenido,
Hola, Pato.
Pato.
Muchas gracias por la invitación a este espacio, a este querido podcast. Aquí me presento, mi nombre es Alberto. Estoy aquí en Suecia, en Estocolmo, como decían mis compañeros. Y hoy vamos a hablar sobre Star Wars, por lo que he visto.
Pero, Pato, por favor, acláranos una cosa. ¿Quién te concedió ese grado de agente del Interpol de Star Wars? ¿Cómo llegaste a ser experto?
Bueno, supongo que el primer requisito es haber visto, jugado, leído muchas cosas de Star Wars durante mi vida. Diría que en verdad, no sé, Star Wars ha estado presente en mi vida desde hace siempre, básicamente, desde que tengo memoria, básicamente. Si ver las películas con mi familia, la antigua. Entonces, claro, o sea, es un tema que me ha acompañado yo creo que durante toda mi vida y realmente me gusta cómo ha ido evolucionando todo y todas las distintas ramificaciones que ha tenido. Entonces, sí, harto material que hablar y entretenido, interesante poder hablar de esto con ustedes.
Me da risa porque el Pato, cuando salían las películas de Star Wars, como hace, creo que habrá salido como en 2014 por ahí, las nuevas de Star Wars, de Disney, quizás poco después, y tú las veías todas en el cine, pues, weón, así como en el día uno, que se podía ver.
Sí, íbamos con unos amigos, compramos la preventa y íbamos a la primera función posible, a todas las últimas de la trilogía y también Rogue One. Comprábamos con anticipación, entonces la íbamos ahí en la premier, básicamente. Porque sí, había que hacerlo, era parte del rito.
Eso, bueno, un rito.
Buena. Ah, ¿y esto partió de ahora con Disney? ¿O ya hacía esto hace muchos años con la secuela?
Bueno, para las originales todavía no existíamos, pero sí, las precuelas cuando las sacaron, recuerdo haber ido al cine a verlas todas en su momento.
Ya.
No creo que en la premier, porque ahí dependía un poco de cuando mis papás querían ir a verla o amigos, pero después cuando salieron ya la tercera trilogía, por decirlo así, ya ahí sí iba siempre a las premier a verlo el día
Buena.
uno.
Entonces tú sabes mejor que nadie comparar entre lo antiguo y lo nuevo, qué pueden haber hecho mejor o quizás qué no hicieron tan mal.
Sí, supongo que después de haber visto todo esto varias veces y bueno, me considero un un fan del material, pero un fan bastante crítico en ese sentido. Ya. No me gusta dejarme llevar tanto por el fanboy interior, y también intento ser bastante crítico con lo que me gusta al final.
Ah, me gusta porque Pato dentro suyo tiene una verdadera pelea, porque es un fanboy bastante crítico. Entonces tiene toda la parte que ama Star Wars, viste, que lo hace ser un fanboy, pero tiene su lado racional, que lo hace cuestionarlo y darse cuenta de sus falencias. Y tiene todos los días, weón, que luchar contra eso.
Es duro el día a día. Todas las mañanas.
No, pero está bien, porque hay muchos tipos de fans de esta saga. Bueno, de todas las... como que todos los tipos de fans tienen como algo que a veces son más nostálgicos a algunos, entonces le encanta Star Wars, pero solamente los originales. Y otros son fans de las nuevas, y las originales como que las desprecian un poco. Y otros así como que al final tenía un fandom tan diverso que nunca le podía poder dar el gusto a todo. Entonces es bueno que acá nuestro amigo del Interpol de Star Wars sea bien crítico y diga las verdades.
Y a propósito, ¿sí?, de decir las verdades, ya pues me imagino que Pato, tú quizás fuiste a ver al cine día 1 las de Disney, pues weón. Bueno. Fue como para contextualizar un poco también. Es que claro, me pasa, a mí también me gusta mucho Star Wars, y también cuando niño las veía, entonces como que rayaba un poquitito. Entonces tenía una expectativa muy grande cuando salieron las películas de Disney. El episodio 7, 8 y 9. Bueno, sobre todo el 7. Entonces, bueno, tenía tremenda expectativa. Esa también la fui a ver al cine como la semana que se estrenó. Nunca el mismo día, Pato, perdón por no estar a tu altura. Pero, claro, pues bueno. Es distinto cuando uno ve las películas de Star Wars, que a mí me pasa por la generación en que nací, que las vi cuando niño. Entonces después me tocó ver las nuevas de adulto. Y ahí como la lupa con la cual las miraba era distinta. Entonces, más allá de las películas, también había un tema de mi propia percepción.
No, absolutamente de acuerdo. El prisma por el que uno mira... El hecho de mirar con un poco más de nostalgia las originales y si quieres las precuelas, uno pasaba por alto y concedía mucho más a algunas libertades que se tomaban de cosas que en verdad quizás no tenían tanto sentido. Y al revés, era mucho más crítico con las películas nuevas.
Y sobre las nuevas, patas de las de Disney, que... Bueno, me imagino que, bueno, la viste, que sí, no sé si la has visto varias veces, pero... ¿Qué te parecieron? Como que... ¿Qué te produjo verlas?
Bueno, me acuerdo la película 7. Fuimos a verla, como siempre, el día del estreno, obviamente. Fue toda una experiencia, y fui con un muy amigo mío también, que es muy muy fan de Star Wars. Y fue toda una experiencia, porque la película 7 en sí está construida de una forma que apela mucho a la nostalgia de la gente que le gustaba la trilogía original. Conceptualmente es extremadamente similar, de hecho, a la primera película, a Una Nueva Esperanza. Más o menos una trama muy similar.
Eso es lo que le critican mucho, porque los fans que... o la gente que quiere ver algo nuevo, como que queda ahí como diciendo, oye, me copiaron la película, solamente querían, como tú decías, apelar a la nostalgia, no hicieron nada nuevo, como... Y eso es como una fuerte crítica que le hacen, como después de la secuela. Entonces, tú decís que estáis confirmando que... Bueno, yo también la vi hace tiempo, y también es como... Yo lo encuentro que es como... A mí me gustan las cosas nuevas, entonces... Como que la 7... La encontré, sí, muy copiada en ese sentido. Así que tengo razón, Patito. ¿Esa fue dirigida por J.J. Abrams, o no?
Sí.
Sí, ese J.J.
A ti no te cae muy bien, parece.
No lo cachaba tanto. O sea, lo cachaba de nombre, pero después de que vi... Bueno, vamos a ir más adelante a las películas que vi de J.J. Y que es lo que pienso de la última. Pero bueno, me parece que la 7... Lo que recuerdo es que es súper disfrutable, pero eso... que es muy copia de la antigua, y es como trampa, po. O sea, ¿cachai? Como si si vaya a hacer algo como un trabajo de, imagínate, de arte, y tú le copias al compañero al lado o al compañero de dos cursos antes, es como, y después te va bien en el concurso o en la prueba, o, es como, yo lo encuentro medio trampa, pero igual sigue siendo una buena pieza de arte, ¿cachai? Pero sí, no sé, Andresito, ¿tú la viste?
A ver, sí la vi. Esa la fue a ver al cine, de hecho. Esa fue, es la única película que he visto en 4DX, que es este cine donde, ya, la web es 3D, pero es más que 3D, pues, weón, porque si estáis como, no sé, en una nave, en una persecución, el asiento se mueve. Y si hay fuego, la wea huele a quemado. Y si se mojan, te tiran agua. Y el asiento tiene unas hueitas en la espalda. Entonces, cuando a un personaje que le están pegando, como que te... Es como que se hiciera un masaje violento, ¿cachai?
Te empiezan a sacar la chucha, llega un weón.
Bueno. Realismo absoluto.
Sí, fue sí, bueno, así mismo. Venía un guardia y te empezó a sacar la cresta. Un sable láser de plástico.
Ah, qué buena.
Pero ya, pues, esa weá la vi en el cine, ya muy buena. Y me pasa parecido a lo que dice Pancho, porque el episodio 7 es como igual al episodio 4, ¿cachai? El episodio 7 se trata que está una chica que se llama Rey, que es la Daisy Ridley. Rey, que es como una persona que es como sensitiva a la fuerza, ¿cachai? Y que por motivos convenientes para la trama se ve involucrado como con que conoce a personas que están metidas como en lo que eran tipo los rebeldes. Esto es post-imperio. Y que existe como un nuevo imperio. Entonces, como que uno, si uno la ve desde la perspectiva de una película nueva, yo creo que es una película muy entretenida de ver. Es muy... Tiene buenos efectos especiales, tiene buenos plot twists, tiene tramas, entretenida, chistosa, pero tiene el mismo guión que el episodio 4. Bueno, es como que tú lo miras y calcado y es como, ah, la 4 tiene esta estructura, es como este personaje que tiene tal tragedia y le pasa tal weá y conoce a estas personas. Y acá como que es la misma cosa, se repiten hasta los personajes.
Sí, porque ya es descarado.
Llega a ser tal punto que incluso en algún punto de la película hablan sobre la nueva superarma que ya no solo destruye un planeta a la vez, sino destruye múltiples planetas a la vez, y comentan cómo vamos a destruirla, y Han Solo viejo dice, bueno, siempre hay un exhaust port que destruir, igual que las otras dos veces que destruimos la Estrella de la Muerte, en esta tiene que haber una tercera forma de matarla igual.
Claro.
Entonces sí, en la 7 creo yo que la jugaron muy segura, lo cual es bueno en el sentido como de que introdujo a una nueva generación a lo que era Star Wars.
Sí.
Porque para la gente joven, las otras, o sea, las precuelas ya son películas viejas en ese sentido, sí. O sea, la amenaza fantasma salió en el 99.
El 99, weón. Dios mío. Entonces el 99 fue ayer.
Tal cual. Pero en ese sentido, y un poco agarrándome de lo que decía Pancho antes, de claro, como el poder satisfacer a los fans, está la película que le sigue, en Los Últimos Jedi.
Uf.
Ahí Rian Johnson tuvo una decisión diametralmente opuesta, en el sentido de que todo lo que era familiar dentro de Star Wars tuvo un twist que a mucha gente la dejó extremadamente polarizada y dividida en la percepción de qué era la película.
Toda la película era un twist de twists, que tenían más twists dentro. Bueno, no, a mí me gustan esas cosas, pero bueno, hay un video en YouTube que era súper pesado así con la película y que decía, oye, si te gustan... bueno, no quiero mencionar como los twists... ¿En qué momento vamos a entrar en zona de spoilers?
Spoiler free.
Yo creo que si queréis tirarte un spoiler piola, podía hacerlo. Pero que los amigos sepan en su casa que se viene alerta de spoiler.
Sí.
Han pasado 4 años ya, así que.
Sí, pues. Sí. Bueno, la cosa es que el canal que vi, la crítica que vi que no le gustó a la película es que hubo crítica básicamente que. Le cargó que Luke tirara el sable para atrás, ¿cachai? Que era como quería como tonto, como que era como creíste que te iba a enseñar, pero no. Después critica el de Leia, que muere, sale de la nave, pero no.
O esa wea, weón, no tiene sentido.
No. Ya, ese sí que no. Ese, como que ahí tomaron un riesgo y fue un poquito exagerado. Pero, por ejemplo, el de Luke tirando el sable, porque la película 7, Force Awakens, termina con eso, pues, como Rey encontrando a Luke, que era como el propósito de la película, parece.
Claro, pero es que, como contexto, este episodio 7 y 8 están no sé cuánto, 20 años después del episodio 6.
Sí.
Y ya, pues vos cacháis que en el episodio 6 termina y Luke es como el Big Papi de los papis de los Jedi, pues bueno, o sea, es como el sí. gran héroe de la saga. Y la wea es que en el episodio 7, todos como, tú no sabes como espectador qué pasó con Luke, dónde está, y como que tú cacháis que hay un misterio y que hay gente que sabe que no te dice. Y es como, parece claro. que hay algo turbio con Luke. Y como que en el episodio 8 se revela qué es lo que pasa. No sé si quiero decirlo, pero en términos de spoiler, como que Luke, igual medio que el personaje se traiciona a sí mismo.
Absolutamente.
Y eso es como, yo creo que lo que decía Pato, que es como la historia que te contaron de Luke en las películas originales, como de la persona que llegó a tal nivel, después en el episodio 8 lo conoces y tú dices, pero weón, no me hace ningún sentido.
A mí un poquito sí, como que al menos como que quiere traer un mensaje de que en los 60, 70 había como, y acá estoy como pelando un poquito el cable, que haya como una especie de esperanza, ¿cachai? Como que había el look de esa época, que era un joven idealista, pero después pasaron las décadas y se dio cuenta que hay muchas cagadas, hay guerras, weón, hay cosas. Y esto vale tanto para el mundo actual como para el mundo de Star Wars, que al final el mal siempre sale de nuevo. Entonces el look que vemos acá es como un look como decepcionado de la fuerza, ya no es idealista, ya no mira al horizonte como, y con música de John Williams de fondo. El tema de Luke ya no hace esas cuestiones, ya ahora algún toma leche verde, bueno, sí, en grande. Entonces yo creo que es como es, lo vemos por el mensaje. Y claro, como decís tú, André, el personaje tiene que ser distinto, o sea, como que igual no cuadra que sea tan distinto. O sea, como alguien que fue tan bueno, que era, veía la bondad casi el segundo ser más malo del universo, el buen decía, no, sí, bondad en él, ¿cachai? Y ahora es como alguien que básicamente ve mal en alguien que no ha hecho mal, ¿cachai? Y claro, eso choca, pero a nivel narrativo y como mensaje yo lo encuentro como súper potente. Y narrativo porque da la opción a que haya un nuevo arco de Luke, porque el Luke de la primera trilogía de los 70, ese ya cerró su arco, ya aprendió lo que tenía que aprender, se desarrolló. Entonces, si tomáis ese look y lo ponía ahora de nuevo en una película, como quizás lo hubiera hecho el J.J. Abrams, porque por lo que he escuchado, él ya tenía preparado el guión de The Last Jedi. Y quizás por las críticas que recibió por el Despertar de la Fuerza, le pidió al Ryan Wilson que le hiciera la película. Ryan Johnson. Que le hiciera la película y... la misma Daisy Ridley, creo que en una entrevista dice que el güey tomó el script, lo botó y hizo todo de nuevo, güey. Entonces quizás sí. En el script original teníamos al look de siempre, pero...
simpático, pero, buena onda.
Sí, pero es como fome, po, ¿no? Como, imagínate cómo hubiera sido la película si no hubiera tirado el sable. Como que hubiera sido un nuevo Yoda, ¿cachai? Y hacían memes con eso y no... A mí no me ha gustado.
¿Me gusta?
Ver la película, sí.
Me gusta un poco que Star Wars, las secuelas, se hacen cargo un poco de la idealización de los héroes, que es algo que pasa un montón con la trilogía original, ¿cachai? Tú tenés los grandes héroes de la guerra, que serán Luke, Leia, Han Solo, entre otros, Chewbacca, por supuesto, y sí. Porque hay que mencionarlo, pues, weón, porque...
Ya, Chewbacca merecía la medalla.
Merecía la medalla, pues, weón, la merecía. Ya, entonces... ya, pues te pasa que en esta secuela como que la saga trata de hacerse cargo de esa idealización de los héroes, pero es bien entretenido cómo lo hace, pues, porque te muestra que los héroes puta ya son los héroes del no sé qué weá, pero siguen siendo weones con falencias, siguen cagándola. Y a la vez sigue teniendo un poco de ese romanticismo, un poco de ese como encanto que tuvieron en su momento. Y es choro, me gusta eso en la película 8, que te lo pone como en entredicho, que tú dices como puta, maldito Luke que eres así. Pero también dices como, ya, pero Luke igual tiene un poco de lo que tuvo. ¿Sí? Y ese arco que menciona Pancho, como que se abre y yo creo que está bien explorado igual.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el principal rechazo hacia The Last Jedi es se tuvieron muchas expectativas de Luke, porque claro, la última vez que viste a Luke fue al final de El Retorno del Jedi. Después te pasaste toda la séptima película buscándolo, porque era la única persona que tú todavía en tu mente es este super persona capaz de literalmente redimir a la segunda persona más mala del mundo, como del universo, como decía Pancho. Y de repente lo encuentras y el primer acto que hace es lanzar el sable lejos. Y irse así y decirle a Daisy Ridley, como a Rey, no voy a entrenarte, ni siquiera voy a intentarlo. No, como que uno encuentra un look mucho más gris, oscuro, en el sentido de que carga con el peso de que convirtió a Kylo Ren. Kylo Ren creció en el lado oscuro bajo su tutela, destruyó su escuela. Kylo Ren además era un familiar, entonces es una persona mucho más amargada con la vida en ese sentido. Y básicamente fue ella a morir, simplemente. Es un arco muy interesante, encuentro yo. Pero ahí está el tema de por qué fue tan contradictorio, incluso al punto de que Mark Hamill, el actor de Luke, estaba extremadamente en desacuerdo con lo que había pasado con el personaje. O sea, en entrevistas él fue muy abierto, como, Ryan, yo creo que este no es Luke Skywalker, esto no calza con lo que venía haciendo el personaje para la historia, para Star Wars en general, lo que representaba. Pero sí, a lo que decía uno de ustedes de la desidealización de y en el fondo mostrar como humanos a estos personajes principales. O sea, también tienes en las 7 a Han y Leia, que se separaron así después de que Kylo Ren se fuera al lado oscuro, y de que, claro, se extrañan y todavía tienen este carisma que tenían originalmente, pero también son todos personajes ya un poco más, no sé si madurado es la palabra, pero han tenido que soportar cosas más oscuras personales.
Es que, claro, yo pienso que si no es por estas cosas más oscuras, los personajes pierden profundidad, y pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando las series tienen a los mismos personajes durante tanto tiempo, que después estos personajes se vuelven caricaturas de lo que alguna vez fueron, porque ya no tienen arco, ya no tienen no tienen otra experiencia, y son los buenos en toda la historia, y son, y se convierten en Mary Sue y Gary Stu, como el término para decir eso. Sí, sí, sí. A esos personajes que siempre son buenos y que todo les sale bien y que no hacen nada mal. Claro, puede ser puede contradecir a veces al mismo personaje. Piensa que son hartas películas, y si esto fuera una sola película, como que, y una película original que sale de la nada, siempre salen personajes que tenéis que conocer y que tienen sus problemas y después los resuelven. Pero acá tenemos personajes que ya son conocidos y que ya han tenido problemas y que ya lo han resuelto, y después han tenido otros problemas y no han resuelto nuevo. Entonces ya como que, si el personaje ya tomas al personaje con el que te quedas hasta el final de las últimas películas de la original, y lo pones de nuevo tal como es, ya con la experiencia aprendida, como ya desarrollado el personaje, es como fome, porque te quedas con un personaje plano, po. Entonces necesitas ponerle drama. Eso creo yo. Quizás se pueden hacer algunos quizás se puede poner, es que es fome tener un personaje sin problemas en el cine, alguien que le sale todo bien.
Bueno, entonces, Sí. Agarrándome de eso último que mencionas, esa es una de las críticas más grandes que hacen, porque claro, aquí hemos estado hablando principalmente sobre los actores que participaron en la trilogía original, en cómo se ven en esta nueva trilogía. Pero esa es una, literalmente, lo que dijiste al final, es una de las críticas que se le hace al nuevo cast, que son la gente joven. O sea, Rey, Poe y Finn, en general, una de las críticas fuertes que se le hace es que son personajes que, claro, en general, por ejemplo, Rey, una de las cosas que se le critica es que, claro, es excelente en todo, por decirlo así.
No, Marisu. Oh.
Es más buena que el pan.
Sí, sí. Pero todo sale bien en ese sentido.
Sí, como que le dejaron el desarrollo y las cosas más, o sea, que profundizan a los personajes, se lo dejaron a los más antiguos, y quizás no tuvieron la confianza en los nuevos personajes y lo dejaron un poquito más plano, como algo así.
Claro, yo creo, disculpa, que estos nuevos personajes, digamos como esos tres más Adam Driver, que es el Kylo Ren. Ya, pues como que en la película 7 tú dices como ya, ok, está esta nueva generación de protagonistas de Star Wars y como que se ven interesantes. Ya hay David Boyata, que es el Stormtrooper como que rehuye del Imperio, o el nuevo Imperio, whatever. Está ya la Daisy Ridley, que es Rey, que es puta, una niña huérfana que vive en pobreza en un planetita de mierda, pero que tiene aspiraciones y es como se sitúa con la fuerza. Y así, y yo creo que el que más se desarrolla por ahí es Kylo Ren.
Ah, sí, po.
Pero te pasa que en la medida que avanzan estas películas, tú dices como ya, mi expectativa por saber qué pasa y cómo se desarrollan estos weones crece. Yo espero más y más. Y yo creo que eso es una de las weas que más entrampa esta trilogía.
Totalmente. El mejor ejemplo de eso es el personaje de Finn.
Uff, man.
Finn, en la película 7, parte siendo un personaje extremadamente interesante. O sea, es un Stormtrooper que entra en conflicto con lo que está haciendo, con lo que ha sido literalmente criado toda su vida, porque se parte de la base de que todos los Stormtroopers son niños que secuestraron y literalmente criaron toda su vida para eso. Pero Finn fue distinto. Finn en un momento tuvo un clic en el que se cuestionó todo las acciones que estaba cometiendo. O sea, vio alrededor, vio cómo su gente masacraba una aldea de gente inocente y decide desertar, que es un concepto súper interesante explorar, porque generalmente los Stormtroopers son copiar y pegar el casco y la armadura blanca y que tienen una pésima puntería, pero no tienen ninguna profundidad. Pero entramos en Finn, que es un personaje que tiene un nombre, que se crea su propio nombre, que empieza a explorar el mundo cuando deserta, y en la película 7 está súper bien, pero el problema es que en la película 8 y en la película 9, en cada película va siendo menos relevante. En la 7 incluso te tratan de en el material promocional de la 7 te prometen a Finn casi como uno de los Jedi. ¿Sí?
Claro, como toda que tiene la sensibilidad con la fuerza.
Claro, claro. Pero su función en las otras dos películas, en la película 8, Finn solo va a esta trama, subtrama del casino y porque después quiere buscar a Rey. Y básicamente en la película 8 y 9 se resume en que Finn busca a Rey y grita a Rey. Eso es básicamente toda su participación. Algo que molestó mucho y que es muy real. O sea, John Boyega, el actor, habló sobre esto mismo y criticó fuertemente cómo fue tratado su personaje porque no fue como fue presentado en la película 7. Entonces tienes a este personaje que partió con un concepto muy interesante, pero se fue volviendo cada vez aún más plano. En la película 9 intentaron flotar esta idea de que era sensible a la fuerza, pero no la desarrollaron mucho tampoco.
Sí, en la 9 creo que se sintió más como un Deus Ex Machina. Como ese sentido de la fuerza cuando le conviene. Claro. Le conviene a la trama.
A mí me da la impresión como que ya la película 7 es buena igual, que yo lo pasé bien. Tiene estos problemas que dijimos. Tiene un problema que es que siempre te meten un gol con que, bueno, antes estaba el Imperio y era un nuevo Imperio, weón, que tiene un nuevo ejército y nuevas máquinas letales y las consiguió, bueno, medio que porque sí. Y tú decís, como ya, está bien. En el episodio 8, que yo creo que es un poco peor que el 7, tiene cosas buenas, tiene cosas malas que empiezan a pasar lo que dice Pato. Y como que el desarrollo de los personajes se empieza a truncar. Como lo que te prometieron en el episodio 7, como que ya se empieza a no cumplir. Sobre todo tiene unas escenas medias hueonas. Ah, bueno, es que espérate, para que la gente en la casa entienda, cuando se lanzó el episodio 7, entre que se grabó y se lanzó, o algo así, murió Carrie Fisher, que es la princesa Leia. Pues, bueno. Y hay una escena en el episodio 8, porque creo que murió como justo cuando lanzaron la película, no sé, o por ahí.
Un poquito,
murió para la 8, ¿o no?
Un poco antes, sí, murió un poco antes de que lanzaran la 8, pero tengo entendido de que sus escenas ya habían sido grabadas.
La cosa es que hay una escena del episodio 8, esto no lo voy a decir, es spoiler, pero me da lo mismo, en que como que el personaje está en una situación en que tú dices, ya Leia, te moriste, ¿cachai? No te digo, ¿por dónde? O sea, esta weá, ni siquiera los jóvenes más poderosos de la saga han sobrevivido a estas cosas. Ya, que estés bien. Y además yo decía que bueno, porque justo se murió la actriz, entonces como que... Menos mal, weón. Conche tu madre, y la weona sobrevive, pero de una forma que es como porque sí. Y acá...
No, porque sí, es por la fuerza.
Hermano, es que es el tema. En el episodio 8, para mí me pasa que empieza a usar la fuerza, el abuso del concepto de lo que la fuerza puede hacer. Y como que la fuerza puede hacer todo lo que sea conveniente para que la trama avance.
Exacto.
Y ya, como que a mí me pasaba que decía, ya está esto, el David Boyata, como que el personaje de Finn es medio tonto, ya no importa. Kylo Ren, ya está bien. Rey, está mejor. La escena de sable láser, tan buena. ¿Cómo se llama? Las escenas tenían unos colores súper buenos. Me encanta como la escena de la batalla, que están como los AT-AT en ese planeta que no sé si es sal lo que tiene.
Sí, como sale.
O los colores de eso, espectacular. Y yo dije, ya, buena onda. Toda esa weá se me cayó en el episodio 9.
Oh.
El duro episodio 9.
Oh, yo salí bien de la 8. O sea, salí hace poco. y pese a lo que dijiste, y bueno, Finn, encuentro que tenía algunos buenos puntos y. Y al final hayan cosas como, por ejemplo, de Rey que está buscando a sus padres y al final le dicen, no, si no eres hija de nadie, ¿cachai? Y ok, al final todos podemos ser Jedi, ¿cachai? Como que tenía un mensaje y yo dije, sé que quiero ver más Star Wars y bueno, ahí... ahí el otro día me vi el Rise of Skywalker.
Uf, man. Yo la vi hace poco también. La vi en plena pandemia. Vi The Rise of Skywalker. Tú la viste en el cine, ¿no, Pato?
Sí, yo fui, bueno, como siempre, el primer día.
Bueno.
El tema de The Rise of Skywalker creo que es que vieron todo el problema que causó la película 8, porque el problema de la película 8, de la división entre los fans, fue tan drástico que Disney tuvo que tomar medidas fuertes, como bastante fuertes en el tema de dirección. Y por eso también supongo que le devolvieron la dirección a J.J. Abrams. Como funcionó con la 7, entonces va a funcionar con la 9.
No, amigo.
Entonces... Lo que pasa un poco es que tratan de crear una película, una tercera parte de una saga, habiendo faltado como toda la introducción que llevó a este super final de una trilogía. Porque literalmente la película 8 y la película 9 son películas, no son compatibles. La película 9 se dedica a como rehacer muchas cosas de la película 8, conceptos de la película 8 que habían quedado, para bien o para mal, habían quedado de una forma, y la película 9 invierte mucho tiempo en tratar de corregir eso, y por lo mismo meten todo el material posible tratando de apelar a la mayor cantidad de nostalgia posible, en una sola película. Es una película que uno la ve y claro, es entretenida, si es que uno puede no estar pensando si las cosas son como consistentes con lo que sí, se ha creado del universo de Star Wars, por decirlo así. Sí. Y eso es harto que pedirle a los fans, en el fondo. Si es la tercera parte, como que hay un concepto que más o menos se ha creado y que se tuerce un poco en la tercera película, o se estira mucho, un poco lo que decía Andrés, de la fuerza empieza a hacer lo que sea conveniente para la trama.
A mí me pasó un poco con... Es que mira, me cuesta hacer este comentario como sin rehuir mucho o sin ir mucho a las películas anteriores, pero ya, como que viste que siempre te pasa que el malo, bueno, en Star Wars, el malo entre comillas, el que no es el bueno, tiene un ejército. Ya. Y como que en todas las películas te explican un poco por qué pasa. ¿Cachai? Sobre todo yo creo que yo quedé muy convencido, tipo cuando fue el episodio 2, el episodio 3, con cómo surge este ejército, me lo compré todo, dije ya, genial. Así se arma el ejército en Star Wars. El episodio 4, 5, 6, mismo argumento. El episodio 7, yo decía ya, aparece un nuevo ejército y un nuevo imperio. Me parece que es medio que porque sí, pero ya, está bien. En el 8 un poco lo mismo. Pero hermano, en el 9... Hermano, en el 9 todo es porque debajo de sombrero de repente el malo dice: ¿y saben qué, culiao? Uso la carta del ejército y ¡pum! Tengo el ejército más grande de las películas. Y es como... ¿Pero cómo? ¿De dónde? Lo mismo con el abuso como de los conceptos generales de las fuerzas. Como yo pensaba, si es que los personajes del episodio 9 son tipo Jedi Sith y manejan la fuerza a ese nivel, ¿por qué no lo podían hacer los personajes del episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6? Como... nada tenía sentido ahora. Como que cosas que yo pensé que no se podían hacer, ahora sí se pueden hacer. Y medio que porque sí. Y sobre todo lo que decía Pato, esto de el tiempo que te das en introducir a algo, acá como que lo acortaron tanto que el antagonista o lo que motiva toda la película te lo explican en las letras iniciales, po, weón.
Oh, sí, eso fue extraño, así por decirlo menos, porque esa cosa que pasa en las letras iniciales, es algo que ya, si lo aceptáis, porque ya es demasiado aceptarlo, pero si lo aceptáis, pudo haber sido algo con lo que pudo haber terminado la 2. Y así te deja como el cliffhanger, y ya en la 9 pudo haber terminado la 8 con ese cliffhanger que se menciona en las letras, y después se desarrolla sobre eso la última película. Pero no, po, es como que se lo inventaron, porque la 8 igual como que cerró un poquito redondita y no tenían de dónde agarrar.
Me dio la impresión como bien, que terminaron la 8 y es como ya, cabros, ahora viene la 9. ¿Quién va a ser el malo de la 9? Y es como, ya saben que está pintado para que termine como terminó la 8 y ahí continúe la 9. Y alguien dice en reunión de pauta así como: oye, ¿y por qué no revivimos a uno de los malos? Y es como, pero no entiendo, pero si, ¿cómo se lo vamos a explicar a la gente? No, tengo la solución, miren. En los tres párrafos del principio de la película, digamos que...
Tenemos que volvió.
Bueno, y J. Abrams como, exacto, weón. Tú
va a quedar filete.
Va a quedar filete. Te voy a ascender a productor ejecutivo. Oh.
Sí, no, es una introducción un poco, bueno,
brusca.
Como, sí, datos freak. O sea, la primera presentación de Palpatine en la 9, la primera notificación de que este imperio estaba volviendo, ¿se le ocurre dónde fue la primera vez que se supo que Palpatine estaba volviendo?
En el casting.
No, ni siquiera. No. En Fortnite. Hubo como Fortnite. Un evento que hicieron como con Star Wars y aparecían en algún momento como la nave, los Star Destroyers y la voz de Palpatine, como el imperio volvió, y es como, ¿por qué en Fortnite?
What?
Oh, vale. Tiene harto con Star Wars. Ahora tiene un skin de Mando.
Ah, sí. Bueno, en ese sentido, la 9... Claro, pues trata de meter todo, tratar de recuperar un poco el factor nostalgia que se había perdido en la 8, porque a la gente que era nostálgica de las originales, le encantó la 7 o la disfrutó, a pesar de que era un poco familiar. La 8 quizás no le gustó tanto porque literalmente agarraban todo eso familiar y lo daban vuelta. Entonces la 9 trataron de recuperar un poco este encanto de la familiaridad. Y por eso traen de vuelta a Palpatine, traen de vuelta a Lando Calrissian, traen de vuelta un montón de personajes, traen de vuelta incluso las naves originales, así como los Star Destroyers vuelven a ser casi que lo antiguo. Pero se caen en cosas como, claro, ahora todos los Star Destroyers destruyen planetas. Pero es como, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso nunca ha sido. ¿Han necesitado una luna para poder hacer eso? ¿En qué momento?
¿Quién lo financia?
Como decía Andrés, ¿quién lo financia?
Se ganaron un fondecito, una wea así, ¿cómo lo hacen?
Y el problema es que ni siquiera es consistente consigo mismo. Aquí estoy entrando, existe una trilogía de libros que se llama Aftermath, que explican un poco lo que pasa entre el episodio 6 y el episodio 7, y cómo un poco se forma la First Order. Y ellos dan a entender de que, claro, está... No, nunca dan a entender que es Palpatine exactamente, pero dan a entender de que está este remanente del Imperio como en la... como en la... el Outer Region de la galaxia, y que tienen, claro, muchas naves y todo, pero naves convencionales. O sea, aquí salió de la nada.
Y la tripulación... Bueno, la tripulación de todas esas naves deben tener gente.
Sí.
Que poder ayudar a las otras películas, pero que no. Ay, weón. Ay, ay. Bueno, igual mi teoría es que esta no es una película de Star Wars. Está mal puesto el título. Esta no es un Star Wars. Aunque tiene elementos de Star Wars. Yo no quiero creer que este es el final de la saga. Simplemente pienso que el guión en realidad lo sacaron de una de otras películas del J.J. Abrams, como puede ser la Misión Imposible.
¿Ya?
Bueno, porque si lo pensáis, el capítulo 9 tiene todo lo que debe tener una película de Misión Imposible. Tiene infiltraciones en las naves imperiales, tiene persecuciones, tiene más persecuciones, y tiene un buen malo al que hay que buscar. Tiene un asset. Porque, ¿se acuerdan cuál era la como el objeto como más importante que en esta película tenían que buscar? Era el... la ¿cómo nave? Se llama Wayfinder.
El Wayfinder, sí.
¿Cachai? Ya. Yeah. Eso siempre está en las películas de la Misión Imposible. Algo que te ayuda a encontrar al malo. Y el malo tiene plantado unas bombas, ¿cachai? El buen quiere provocar la Tercera Guerra Mundial y tiene plantado bombas en todo el mundo. Y yo creo que acá el malo sería el Palpatine y las bombas en realidad son los Star Destroyer. Si este era un guión de Misión Imposible, güey. Así que no lo acepto como una película de Star Wars. Es una Misión Imposible de Rise of Skywalker. Y me quedo con el final de la 8. Listo.
¿Sabes qué pasa?
No siga más.
Que yo, bueno, el pato sabe, yo vi esta película y cuando la terminé, lo primero que hice fue hablarle al pato, mandarle un audio de WhatsApp y contarle lo decepcionado que estaba. Y es que, bueno, de verdad que, bueno, en esta película los Jedi tienen un poder que es que pueden pasar objetos con la mente, como teletransportarlo. ¿Cacharon esa weá? Como...
Sí.
Con el sable láser, como que uno se lo pasa al otro, como con la mente, estando en lugares distintos.
Es que la fuerza.
Es que, hermano, no tiene sentido, porque sí. ¿Pero por qué? No, es que no tiene sentido, weón. Y en las películas anteriores no podían. Y ahora sí. El mismo poder. Que... a veces cuando los Jedi mueren, se hacen uno con la fuerza. Y a veces no. Según lo que sea conveniente para la trama.
Es que la fuerza es misteriosa.
Es que... hay otras cosas, como por ejemplo el curar heridas así de la nada. O sea, bajo ese concepto, si Anakin hubiera curado a Padme al principio, no hubiera pasado nada de nada. Como en la película 3, no, perdió la voluntad de vivir. Pero el Jedi podría curarla con sus poderes Jedi, pero no.
Podrían haber curado a Anakin.
También, pues.
¿Qué necesidad de ese traje negro? O sea...
sí. No, sí, en ese sentido. Y bueno, hay... claro, hay poderes. Y en ese sentido no es solo como como un pecado de las películas nuevas, el esto de que aparezcan poderes de la nada, porque el universo expandido es men, cada poder, o sea, por ejemplo, los rayos que tira Palpatine al final, como que pueden casi que destruir una flota entera. Ya, o sea, Palpatine en los cómics, así como otra cosa, así como que casi que puede destruir planetas tirando sus rayos. Como que ese tipo de cosas tampoco están alocadas en el universo expandido. En el nuevo canon de Disney lo han aterrizado bastante, lo que creo que es bastante bueno. Pero no, en el universo expandido hay de todo, hay unas cosas, pero absurdísimas.
Claro, es como que no hace mucho sentido, porque como que el mismo Palpatine, que en la película 3, a punto que lo mata Mercy Windu, y que no le puede ganar a Yoda, es el mismo weón que después en el episodio 9 puede destruir flotas enteras con sus manos. Así como que...
Tú dices, ni sin botar.
¿Qué pasa aquí? A la vez, me pasó que, por ejemplo, el personaje de Palpatine en el episodio 3, quizás después tenemos que hablar un poco de los episodios anteriores, pero... Muchas de sus líneas, de lo que decía, para mí eran como memes. ¿Cachai? Como hasta el día de hoy estoy marcado con Unlimited Power o cosas así. ¿Cachai? Que como que las dice de forma que son tan en el personaje que son chistosas. Como ya que es una exageración.
I love democracy.
Pero acá en el episodio 9 sentía que era como tomar eso que eran memes para mí y tratar de tomárselo en serio. Y no, funcionaba pésimo. Es que no tiene sentido. Puta, estoy tan picado con esta película hasta el día de hoy. No tiene sentido, weón. Todo lo que pasa en esa película, que existe el malo haga tales cosas, que los buenos ganen, que nada, todo es porque... ¿Saben qué? Ahora que es conveniente, va a pasar.
Sí. Que, no,
bueno, también algo tienen culpa los mismos fans, yo creo, porque... O sea, critican la 7 porque es muy parecida a la originales. Critican la 8 porque no se parece a nada y hace muchos twists. Entonces, en la 9 ya no saben qué hacer.
Lo que pasa es que las convicciones de los escritores siento que eran débiles. ¿Cachai? Si tú te pegas una idea y tenés la idea de que, weón, Star Wars 8 es una weá que es distinta a Star Wars 5. Y esta weá, yo te destruyo todo. Ya, puede que no me guste eso, pero te lo compro porque tenías una idea. ¿Cachai? Mm. En cambio, el episodio 9 es como que yo siento que la weá está escrita como... ¿Has escuchado el término lazy writing? Que es como...
Sí.
Cuando escriben de forma pajera. ¿Cómo?
Sí.
No es chino. ¿Cómo se llama el verbo? Floja.
Sí, floja. Escritura floja, pero ya, escritura pajera también.
Claro. Como con pereza y que no se dan tiempo como para resolver las cosas que quedan inconexas en el argumento de la película. Siento que eso hicieron con la 9, es como, bueno, hay que terminar esta wea, no importa lo que hagamos, nos van a pagar mucho, la película va a recaudar muchos millones igual, así que ya, hay que escribámoslo así, total, si a alguien no le gusta, pico, hacemos otra película y ahí le va a gustar.
Es que, ¿sabes qué? Ahora me está acordando que esta trilogía Disney como que le da susto hacer una inversión tan grande, porque una inversión en una película ya es grande. Imagínate tres películas, imagínate que tenía el guión hecho de las tres, para que las tres funcionen súper bien, pero la gente ya quizás le gustó la primera y la segunda ya no le gustó, entonces tú sabís que la tercera no les va a gustar. Entonces, ¿qué piensa Disney? Bueno, en vez de arriesgarnos con una trilogía que puede fallar entera o parcialmente, cazando a las películas con una trama, hacemos tres películas por separada, viendo al final de cada película cómo es la reacción de las personas con esa película. Entonces, en función de eso, escribimos la siguiente. No, ya no es una trilogía que tiene una historia como coherente, ¿cachai? O como que los arcos están desarrollados para durar toda la trilogía, sino que son tres películas separadas que buscan simplemente sacar la mayor ganancia. Entonces yo creo que eso fue lo que les pasó, no se atrevieron a hacer un script para toda la trilogía, siendo que podía fallar, sino que se atrevieron a fallar en una película, pero al menos tener dos buenas, ¿cachai? En vez de tener las tres o todo en una trilogía mala. Eso es lo que creo.
Bueno, y tomándome un poco de lo que decías, Pancho, antes de que, claro, también puede ser un poco responsabilidad de los fans, estoy totalmente de acuerdo. O sea, los fans de Star Wars son conocidos por ser fans difíciles en ese sentido.
Sí.
Por ejemplo, cuando salió el episodio 8, se la agarraron en mala con la actriz de Rose Tico. Y al punto de acosarla Kelly Marie Tran, la acosaron por todas las redes sociales posibles hasta que tuvo que cerrarlo, siendo que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre el hecho de que su personaje estuviera mal desarrollado. Como, y no solo en ese tipo de cosas, o sea, hay gente dentro como del fandom que es demasiado extremista, lo cual en otros casos ha llevado a resultados... Claro, en este caso es un resultado netamente negativo con la pobre Kelly Marie Tran. Pero por ejemplo, esto otro ámbito en los juegos, por ejemplo, cuando salió el Star Wars Battlefront 2, el EA trató de introducir una mecánica de loot boxes casi como de casino. Ah, y sí. El fandom se resistió tan fuerte a esto y lo boicoteó tan fuerte que las acciones de EA se fueron a la mierda. Y Disney tuvo que entrar a regular esto porque le estaba dañando le estaba dañando la marca. Entonces, claro, como los fans de Star Wars son gente complicada de tratar en ese sentido.
Me recuerda un poco lo que pasa con Star Wars, no sé si vieron Glee alguna vez.
Ah, sí.
Glee era una serie que tenía problemas, ¿ya? Pero el principal problema que para mí tenía Glee es que los escritores escuchaban mucho a los fans. Entonces, tipo de la temporada 2, weón, como que los fans querían que tal pareja estuviera junto, y la temporada siguiente, ¡pum!, son pareja. Y la gente le gustaban tales personajes, y le gustaban que pasaran tales cosas, y los escritores lo hacían. Entonces después como que, dado que escribían así, no había mucha consistencia entre temporadas. Y siento que un poco lo que pasa con Star Wars, que la forma de enfrentar la escritura, de enfrentar el contenido de las películas, al querer complacer siempre al público, o decir, como dice, bueno, es que la 7 no funcionó por esto y la 8 no funcionó por esto, es como ser muy débil frente a las críticas. En el fondo a mí me pasa que la 8 tiene una weá que es respetable, ¿cachai? O sea, puede no gustarme, pero la weá tiene una idea. Y puede que me guste o no, pero me gustaría que la idea que tienen los escritores la pudieran desarrollar y ver qué pasa. Bruto, y si no me gusta la weá, no la veo. Pero no, prefiero eso a que cambien entre medio el criterio para escribir. Porque finalmente se pierde lo que es el espíritu. Eso es algo que me gusta de Star Wars de las originales, ¿cachai? El espíritu de la saga. Que no tiene tanto que ver con el contenido, sino tiene tanto que ver, tiene más que ver con la forma en la cual se desarrolla.
Bueno, es que los originales están haciendo algo totalmente nuevo y no tenían como la presión de... No habían Star Wars antes, y de hecho las películas como Star Wars, que eran antes de la misma Star Wars, eran películas de serie B, así, cine muy de bajo presupuesto, y esta cuestión como que la rompió. Entonces claro, Tenían como esa libertad de seguir dando cosas, y cada nueva película te daba algo totalmente nuevo, ¿cachai? Nunca antes visto. Entonces están como marcando ahí el terreno, pero claro, hacer ahora las películas nuevas es como ya tienen que competir con un legado, tienen la barra así, la barra súper alta. Entonces, en ese sentido, no saben si hacerle caso a los fans, si hacerle caso a los escritores.
Bueno. Pato, y disculpa, pero tú, en el fondo, mirando cómo fueron ya esta saga, la saga original, las precuelas, las secuelas, ¿cómo las ves tú entre sí? O sea, ¿tú notas que son muy distintas entre sí? ¿Por qué? ¿Cómo obedecen a cuando fueron escritas? ¿Obedecen a que no tenían películas antes, las originales?
bueno, las trilogías entre sí tienen propósitos bastante distintos, diría yo. Por ejemplo, la trilogía de precuelas, el objetivo único y final es establecer quién es Darth Vader. ¿Quién es este personaje misterioso que en la película 4 aparece abordando esta nave que capturaron y buscando los planos de esta estación espacial? ¿Cómo llegó a ser esta persona a ser así? Bueno, puede o no haber sido exitosa en mostrar el camino y haber como establecido, como aceptado las expectativas, que alcanzó las expectativas que los fans esperaban sobre cómo fue originado este personaje, pero tenía ese propósito. La trilogía original es distinta. O sea, si somos extremadamente pragmáticos, la película 4 puede ser un escenario de una película de fantasía cualquiera. O sea, es el rescatar a la princesa de este hechicero oscuro y, bueno, le dieron un tono sci-fi que encuentro yo que funciona muy bien. Pero claro, o sea, es una historia fantástica de cómo el bien derrota al mal y bueno, la primera película es súper clara en eso. La segunda película toma un tono un poco distinto, como siendo una película bastante más oscura que la primera, menos feliz en ese sentido. Y la tercera película viene a darle un cierre un poco más de finalmente, a pesar de que en la primera todo salió bien, en la segunda terminó todo bastante mal y en la tercera fue retomar esto. Una saga de fantasía, diría yo. La trilogía de precuela viene a ser la creación del villano, que es definitivamente lo más reconocible de la marca Star Wars, Darth Vader, absolutamente. Pero la trilogía de secuelas viene a ser algo bastante distinto, como tratar de enaltecer esta nueva generación de personajes, pero con los paradigmas más modernos, en el sentido de que tocan mucho más el tema de por ejemplo, la inclusión, por ejemplo, en este caso, Rey es mujer. John Boyega es negro, en el sentido de que nunca, nunca nadie se cuestionó que un Stormtrooper quién está abajo. Y en el sentido de los prismas con los que se mira cada uno de las trilogías, afecta mucho el contexto en el que fueron hechas. Encuentro que la trilogía de Disney viene a ser bastante más reflectiva frente a, por ejemplo, el tema de inclusión dentro de las películas. Tienen personajes que son abiertamente LGTBQ, como que están bajo un prisma muy distinto a las otras dos, que una era solo el desarrollo de uno de los personajes y la otra era esta historia de fantasía de bien contra el mal. Lo cual está bien en su propio derecho, o sea, está bien de que no sean exactamente iguales, sería aburrido, sería muy plano si fuesen todas iguales.
Sí. Espera, y con lo que dijiste de LGBTQ, ¿te refería a al final de la nueve?
Sí, o sea, claro, son pequeñas muestras. Pero en el fondo el hecho de que sean activos en mostrar eso da un mensaje. Por ejemplo.
Pero sí, po, hay gente que igual también criticó eso, po, como que eran como dos personajes que no aparecían casi nunca en la trama. Entonces, y esa escena como que la censuraron de la versión de Turquía, una cosa así. Y que por qué no pusieron a personajes principales como al Finn y al Poe, que ahí decían que tenían una especie de bromance.
Sí, eso igual fue, claro, o sea, le dan este espacio a personajes que no, claro, que son más secundarios cuando perfectamente podrían haberlo hecho con los personajes, con Finn y con Poe, que en algún momento, claro, en la 7 igual se establece este bromance que tenían. Pero claro,
Sí.
como en el fondo también están cocinando por el lado que Finn sentía algo por Rey y que en el fondo la sigue a todos lados porque, claro, siente esto por Rey. Claro, supongo que se quisieron agregarlo, pero no lo suficiente como para que fuese algo como game changer en ese sentido, como hacer de que dos de tus personajes principales representen a ese nivel la como más diversidad en el fondo. No, como que no se quisieron mojar tanto el potito, creo.
Sí, bueno, es que igual son millones y millones de dólares y cualquier decisión así te puede cerrar el mercado chino y perdí un gran parte de la ganancia y muy complicado.
Sí. Es fuerte eso de la presencia de los distintos mercados. Sí. Es fuerte.
Finalmente, como tienen que hacer una película que sea como políticamente correcta en todo el mundo y al hacer eso se privan de muchas de las cosas que se podrían explorar.
Sí, pues. Deja bien atados de mano.
Ahora, oye, dale, ¿sí? Pancho.
Es que les quería, no sé, proponer si quieren hablar de alguna de las otras películas nuevas, por ejemplo, no hablamos de Rogue One ni de Han Solo. ¿Sí?
Ya, pues. A mí, yo quiero partir. Yo vi Rogue One, no he visto Solo. Rogue One la fui a ver al cine. ¿Ya? Y yo no tenía, bueno, yo tenía muy baja expectativa de Rogue One, porque Rogue One salió después de The Force Awakens, creo.
Ya.
Y yo dije, ya, esta weá, puta, va a ser una película comercial de Disney. Y no podía haber estado más equivocado, amigo.
Bueno.
Es una gran película.
Sí. Y sí. A ver, ¿y qué opina nuestro experto de la Interpol sobre Rogue One?
Sí, no, Rogue One es un... A mi juicio es de lo mejorcito que sacó Disney en películas, por lo menos. Lejos es la que más me ha sorprendido.
Sí.
Porque es una película también muy distinta, siendo un, claro, un spin-off dentro de este mismo universo. Es una película muy distinta al resto. O sea, el concepto de la fuerza es algo bastante secundario, estando presente. No es un tema muy vital para la trama. Y la trama, siendo súper simple, como tratando de explicar el cómo la rebelión en la película 4 con una fuerza infinitamente menor logró destruir como la estrella de la muerte. Está muy bien lograda en lo que se propone hacer. O sea, es una película con esta trama bastante simple, sí, pero extremadamente bien lograda. Y tiene unas escenas que creo que son de las mejores que tiene Star Wars como una marca. O sea, la escena del final, de Vader del pasillo, es una cosa pero icónica. O sea,
sí.
La película tiene esta montaña rusa de emociones en el tercer acto, cuando están en las playas.
Sí.
Y claro, los héroes lo van a lograr, pero después no lo van a lograr. Y bueno, no sé qué tanto queremos entrar en spoilers, pero como que funcionan las cosas, después no funcionan, después funcionan. Y toma un giro bastante oscuro en el sentido final. Y uno cree que ya la emoción terminó ahí. Pero aparece ahí la escena del pasillo y no, ahí sí. Ya te...
Además,
que ponen la música esta, no sé si es como la, siempre que es como el final de la 3, esa música de cuando pelea Obi-Wan con Anakin, creo que ponen esa. Y es como épico, man.
Y los colores.
No,
¿sí?
Los colores
increíbles. Siento que en Star Wars, como esa escena, el weón que hizo la ¿cómo se llama eso? Como la dirección de arte de esa escena. ¿Sí? Dijo, ¿era amigo o era la misma persona del weón que hizo la dirección de arte en el episodio 8? Cuando hacen la pelea extra en el planeta que es como de sal.
Sí.
Weón tiene como ese tipo de contrastes. Es como, ¡ay, la weón hermosa que estoy viendo! Que pasa poco en las películas originales o en las precuelas. No sé si es por la tecnología, weón. No sé si es por no sé qué, pero después se explota mucho más y es mucho más lindo.
No, claro. Oye, pero esta película igual también la criticaron, sobre todo los críticos de YouTube, no sé. Como que hablaron harto de cómo está escrito el guión. Y cómo,
no era un personaje porque Jyn Erso, ¿así era? ¿Jyn Erso?
Sí, Jyn Erso.
Era un personaje como muy pasivo, y como que las cosas le pasaban y ella reaccionaba, y que así es que no se escribía el guión tenía que ser algo de que el personaje llevara trama y no al revés, y como que lo tomaron muy por ese lado y que estaba mal escrito, y no sé, a mí me parece como un acierto eso, como que siento que la idea de hacer el guión así era que esta era una historia como de Star Wars, pero donde los personajes que aparecen acá están arrastrados por una trama que es mucho más grande. Exacto. Que se va a desarrollar en las otras películas. Entonces, tienen que ser, no pueden ser personajes que ya la trama, porque si fuera así, tenía que aparecer sus nombres en algún lado después, no sé, o como que no es como muy consistente. Y aparte, como que simbólicamente encuentro que es súper, súper bacán.
Quería hacer un comentario a propósito de lo que había dicho Pancho, que me gusta mucho que esta película sea como tan... Viste que en general las películas de Star Wars se trata, weón, de la fuerza, los Jedi, la fuerza, que es esta weá que mueve todo el universo, y que es como que hay personas que son sensitivas y esa sensibilidad la pueden utilizar para el bien o para el mal, ¿cachai? Que es medio de una religión, que es muy parecido a lo que hace una secta. Los Jedi tienen todo ese rollo. Rogue One no se trata de eso. Rogue One se trata de historias más humanas. Sí. Se trata de historias de humanos más o menos normales que están metidos en lo que es el Imperio, que finalmente es una dictadura galáctica. Y es muy entretenido porque ese elemento es de los elementos que más me gustan de las precuelas. Las precuelas hay mucho de política, que un poco fome la primera vez que yo lo vi. Uh-huh. Pero la he visto de nuevo y la forma en la cual unos políticos, un grupo de hueones que no tienen mucho poder, pasan a ser cancilleres. Que canciller, cierto, es como lo que es el canciller de Alemania, ¿no? Como el tipo líder supremo de la nación, una hueá así.
Sí.
Entiendo ese idea de canciller. Y después que los poderes especiales que tiene el canciller... para efectos de una guerra, para efectos de la seguridad del país, hay que darle más y más poder hasta tener un gran imperio. Esa guay, yo creo que las precuelas lo tocan de forma inteligente, un poco aburrida a veces, pero que es algo que es súper importante en el universo de Star Wars. Pues el universo de Star Wars no se trata de la fuerza. Lo que pasa en las películas 4, 5, 6 se trata de un grupo de hueones que quiere derrocar una hueá que es como una dictadura, que está... De una dictadura que está hecha utilizando vías democráticas. ¿Cachai? No es una hueá que se tomaron el poder así a la mala y hicieron un... Sino que, bueno, hubo un canciller que obtuvo votos, que obtuvo poderes especiales y que logró imponer un estado donde nadie pudo salir. Donde la única como vía era la fuerza. Era dejarla cagar. Usar la violencia. Y Star Wars te habla de eso y le da un lugar. Le da un sentido a por qué estos rebeldes son tan violentos. Porque estos rebeldes lo único que pueden hacer es apelar a la destrucción, weón, a matar.
Ah, claro.
¿Cachai?
Sí.
Pues si te lo cuestionáis, la ascensión de Palpatine al poder en las precuelas o la construcción del imperio es una weá acordada. Hay una escena súper buena que es del episodio 3, cuando Padme, que es la Natalie Portman, habla de cómo se termina la democracia, entre aplausos.
Un aplauso.
Es muy buena esa, weón. Porque no es que uno imponga, no es que en Star Wars se imponga el imperio por la fuerza a la mala, directamente, sino es que es una forma inteligente de entender cómo se movía la política ahí y que algunos fueron tan inteligentes de usarlo a favor. Y formar lo que era una dictadura, po.
Claro, no se formó la dictadura de un día para otro, fue... Sí, pasito a pasito ahí, despacito ahí, subiendo la escalera.
Así es.
A poquito, a poquito. Y sí, en ese sentido es bastante interesante eso de que, claro, uno, cuando esas películas salieron, nosotros éramos súper chicos. Y claro, las escenas de política eran lo más fome que podían haber. Porque, ¿dónde está la acción? Pues nosotros vinimos a ver Star Wars, queremos ver pelea. Pero claro, da un referente bastante preocupante sobre, claro, cómo se puede ir deformando un gobierno de a poco y de forma tan sutil que uno no, tan gradualmente que uno no se puede dar cuenta. Y es algo que también de repente da referente a cómo se dan las cosas en el mundo real. O sea, sin entrar en esa conversación tan en profundidad, pero por ejemplo, Trump movió esa pequeña, como la vara, varias veces durante su gobierno, y con cosas que uno diría como, ya, pero solo eso, ya, pero solo eso. Pero en verdad, si uno ve de principio a fin, tomó decisiones bastante drásticas en algunas cosas y claro, o sea, todo el tema de la conversación de la transición de poder en los últimos meses fue un tema bastante fuerte y controversial dentro de lo que es Estados Unidos, por ejemplo. La como llamada la democracia del mundo, así los palaines de la democracia.
Sí, po. Que nunca han tenido una dictadura, ni se han tomado el poder por la fuerza, pero ahora están con alto conflicto.
Claro, y como o sea, para... Sí. Sorry, Mancho, pero como para linkearlo con Star Wars, te pasa que el discurso que tiene Palpatine, las tres primeras películas, para ascender en el poder, es un discurso muy similar a los discursos que vemos hoy en día. O sea, yo pienso en el episodio 1, que se trata de que Palpatine es un político senador de Naboo y finalmente quiere llegar a ser canciller. Y bueno, el argumento que él usa es, hey, a mi planeta está asediado por unos hueones que no están ahí con la democracia, que son básicamente unos terroristas, unos violentistas, ¿cachai? Y que la forma que nosotros tenemos de hacerles frente a estas grandes amenazas es unirnos todos, ¿cachai? Y formar, tener más poderes. Él llega a ser canciller así. Y en las películas siguientes, él requiere tener más poderes. Y la forma de hacer eso es, oye, mira la violencia que ejercen los otros. ¿Sí? Oye, mira, hay los buenos que no están con nosotros, se están armando. Los buenos que no están con nosotros, nos van a hacer daño. Recurren a la violencia. ¿Sí? Están equivocados. Y nosotros necesitamos tener un ejército para enfrentar a ese hombre. ¿Sí? Y también el episodio 3 es como... bueno, está esta secta, los Jedi, que son medios malos, mira lo que me hicieron. Son unos violentos, weón. Nosotros tenemos que combatir la violencia con democracia. Pero finalmente tú ves la práctica y Palpatine lo único que hace es manipularlos a todos y generar escenarios que son violentos para propiciar ese tipo de decisiones. Utilizando el argumento de defendernos de la violencia y convertirnos en este imperio galáctico. Que es una weá que pasa hoy en día totalmente, o sea... No quiero ponerme tan político porque Pancho siempre me reta cuando lo hago, pero ¿qué pasa? Que en general el discurso de, bueno, mira el escenario de violencia en el cual estamos enfrentados, entonces, bueno, tengamos más poder militar. Bueno, entonces, utilizando las vías democráticas, tengamos menos agentes en la democracia. ¿Cachai? O sea, nosotros, por métodos que son democráticos, debilitemos la misma democracia y tengamos regímenes que sean más autoritarios. Y eso pasa mucho hoy en día, ¿cachai? Y hay muchas voces normales de grandes países que creen que esa es la forma, pues, weón. Y Star Wars quizás es un buen ejemplo de... Es una caricatura, toda la weá que tú queráis. Es una película. Pero ¿qué pasa eso? ¿Cachai? La democracia en Star Wars no se acaba con un golpe de estado. La democracia se acaba con democracia en Star Wars.
Que ellos se basaron como, por ejemplo, en los nazis.
Por supuesto.
Sí.
Por lo mismo, me imagino que Palpatine se llama canciller.
Sí, sí. Por lo mismo. Y cómo nos marcó la Segunda Guerra.
Todo es con la Segunda Guerra.
Sí.
Todo es con la Segunda Guerra.
No, mira a los de la First Order. Cuando está el general, no me acuerdo el nombre, no, Hax, haciendo el discurso antes de destruir como los planetas en las 7, es lo más nazi que puede haber en tu vida. Así, casi que le hacen el saludo al final del discurso.
Claro, o sea, la original estaba la presencia de como la referencia media nazi con los cascos, pero era más piola. Pero acá ya es full todo así.
No sé si se acuerdan que en las precuelas Viste que las películas, como dice Pato, las precuelas se tratan de cómo Darth Vader llega a ser Darth Vader. Entonces, está Anakin y en todas las películas, quizás no en todas, en la 2 y 3, cuando Anakin conversa con Padme, que Padme es política, es una senadora, tienen discusiones de fondo de política, que es como Anakin le dice, oye, pero bueno, yo vengo de un planeta terrible pobre, ¿cachai? Donde nadie se hace cargo de los problemas que nosotros tenemos. Alguien debería hacerse cargo de eso. Alguien debería conocer esos problemas y solucionarlos. Los políticos deberían hacer eso. Y Padme le dice, pero weón, ¿qué crees que hago yo? ¿Qué crees que es mi trabajo, weón? Onda, la weón en el Senado, ¿qué crees que hago, Julián? ¿Cachai? Me siento a conversar esas cosas. Pero es difícil, weón, porque hay que ponerse de acuerdo. Y Anakin le dice, es que weón, no, hay que hacer que se pongan de acuerdo. ¿Cachai? Súper autoritario lo que le decían.
Los pequeños tintes ahí.
Sí, esa es como las escenas en Naboo. Y sí. Porque finalmente él lo que quiere es como, bueno, el bien para estos planetitas, ¿cachai? Que están desolados por el poder de grandes planetitas. Pero, claro, él dice, bueno, no, hay que obligarlos. Alguien tiene que obligarlos, pico. Si no están de acuerdo, da lo mismo, ¿cachai? Hay que obligarlos.
Y después, como nosotros sabemos cuál es el bien de ellos.
Nosotros conocemos los problemas, yo vengo de ahí. Entonces cuando se conforma el imperio, eso va un poco en esa línea de hacer política.
Bueno, y la trama de Anakin también como que hace referencia a eso, porque él también él quería proteger, bueno, perdió a su mamá y quería proteger a Padme, y él sabía que se iba a morir, y es como súper paradójico, porque la forma de que él tiene de salvarla termina matándola. Y bueno, ya está lo de que, ah, es que perdió las ganas de vivir. Entonces quizás
no fue esa decisión creativa de perdió las ganas de vivir.
Uf. Es que así funciona.
Sí. Eso pudo estar mejor escrito.
Sí. Fue un desliz.
Yo creo que eso tiene que ver con que quizás otro argumento para que ella muriera, más razonable, quizás era muy violento. Y no lo quisieron hacer.
Claro, pues. No, sí, de que es verdad, podría haber sido cuando la ahorcó al principio y hubiera sido como fuerte. Ah, sí.
Es más fácil justificar en la saga como que Padme muere porque pierde las ganas de vivir a que Padme muere por un femicidio.
Sí.
Yo creo que es como, el escritor en un momento dijo, ya hermano, yo no me voy a meter en eso. Ponle que perdió las ganas de vivir, déjalo ahí.
Dejémosla ahí, no hay una salida limpia de esto, así que dejémosla así como...
Es como, ¿no te pasa que está ahí, no sé, elaboras un informe, algo así, un reporte, y te hacen un comentario, y tú sabes que el comentario tiene razón, pero es como, ya, eliminar el comentario. Yo sé que esta vez se va a quedar así.
Ya era. No, ponía solución parche, pero...
Sí, ahí fue un pequeño desliz, pero sí. en general encuentro que la tercera película es un buen cierre más o menos redondo. Dentro de todo, porque claro, o sea, uno ve a Anakin al final de la 3 y ve a Darth Vader al principio de la 4 y también, no sé, como persona súper distinta, pero también hay que tener en cuenta que pasa bastante tiempo entre medio.
El otro tema que me gusta mucho de Star Wars es la música.
Oh, espectacular.
Y es súper bueno porque yo vi las películas hace poco, en orden 4, 5, 6, 1, 2, 3. Y pasa que la música te cuenta mucho de la historia. Por ejemplo, la Marcha Imperial, que es esta. La Marcha Imperial, pues, bueno, que aparece en el episodio 5, aparece en el episodio 1, 2 y 3 en algunos momentos. Por ejemplo, cuando aparece el ejército de clones, suena la Marcha Imperial.
Sí.
Y tú, eso te está diciendo que hasta ahí el tinte que te está contando la música. Es que, bueno, en esta escena que estás viendo, la música te dice, esta weá va a tener una consecuencia terrible. Es un poco lo que pasaba, Pancho, cuando grabamos el capítulo de Tarantino, y hablábamos de este efecto de que la música no se condiga con lo que esté pasando.
Claro.
Entonces, como que tengas como efecto, como estímulo contrario, es como, oye, esto parece que es muy bacán para la trama, pero la música me dice que no es tan bacán. Y eso se hace en Star Wars, y me gusta.
Es que... tratan de hacer estas bandas sonoras para que como que hay todo un güey que piensa detrás qué música poner, qué emoción va a dar esa música. Y si tú tenés como un leitmotiv, que será como un tema característico de algún personaje o de alguna cosa en especial, tú querías usar ese leitmotiv para indicar algo. Pues, entonces poní el tema, como tú decís, de la Marcha Imperial, medio camuflado ahí en las primeras películas, como diciendo ya, esto va a llevar al Imperio.
El foreshadowing.
Y lo analizan. Y bueno, y algo que por lo demás criticaron en las películas nuevas, porque en las películas nuevas básicamente nos hicieron, en la 9 por lo menos, pusieron las canciones, las originales, como las hayas escuchado para darte nostalgia, pero había un repertorio que ha hecho el John Williams que no lo usaron.
No se esforzaron nada.
O sea, se esforzaron, pero después les dio miedito de que no les gustaran y dijeron ya, vámonos por lo fácil y hagamos las canciones antiguas.
Es que tiene unos tracks tan buenos en general, como especialmente en ese sentido. Claro, está La Marcha Imperial, que es el más reconocible, diría yo, de la saga en general. Pero las precuelas tienen unos temazos. O sea, la Duel of Fates, la canción que suena de fondo en la primera, es increíble. O Battle of Heroes, la pelea de Obi-Wan y Anakin en la tercera, son...
Ah, bueno, sí.
Solo la música te cuenta la historia.
Hay otra que es la música de los Sith.
Sí.
Bueno,
sí,
yo solo la descubrí porque me puse a escuchar música de Star Wars como de fondo para trabajar. Y yo dije, bueno, ¿qué es esta canción? Y dije, la canción de los Sith. Y después cuando vi las películas, las escuchaba y es como, ¡oh, hermano, esta es la canción de los Sith! Me está diciendo que están los Sith aquí. Y es como, ¡los Sith!
Cada vez que muestra una Palpatine suena ahí, sutilmente, muy despacio.
Sutilmente. Oh, y yo decía, ¡bueno, te están diciendo que Palpatine es! ¡Él es!
No, son buenos temas. Los otros temas de las películas originales, como el tema de la fuerza, antes era como el tema de Ben Kenobi, Obi-Wan.
Sí.
Pero como hicieron más películas, tuvieron que darle un nuevo propósito y ahora es el tema de la fuerza.
Es bonito.
Sí.
El que también es espectacular y que ocupan bastante bien, encuentro, en la película 8 es el... no me acuerdo si es Twin Sunset o Binary Sunset, que es la canción de Luke mirando al horizonte a los dos soles.
Sí.
La ocupan al principio de la... O sea, lo ocupan en la película 4, pero también lo ocupan en la película 8, cuando Luke muere.
Sí. Spoiler. No la usan así por...
Spoiler.
No le digan que no avisamos. No, pero...
Y oyen.
Sí, sí. No la usan como la otra nueva, la 9 que pone para ver. Que escuche bacano.
¿Les puedo contar una anécdota? Yo... la primera película de Star Wars que vi es La Amenaza Fantasma, que es el episodio 1.
Ya.
Pero yo no la vi. O sea, ya les voy a contar. Cuando yo era chico, iba al campo con mi papá. Ya iba al campo, y en el campo no había casi ni una wea, po. ¿Cachai? Para películas había que arrendar y había VHS. No había internet, por supuesto. Tele, había una tele, weón. Canales nacionales, y era una tele muy chica, como que había que pegarle para que funcionara. Entonces jugábamos cartas, cualquier wea, y mi papá me cuenta que vio Star Wars episodio 1. Oh, cuéntamela. Y weón me la empieza a contar, y yo la encontré tan entretenida que dije, no, ya, cuéntamela de nuevo, pero la voy a dibujar y tú dime si era así la escena.
No.
Y weón, te juro, puta, le voy a preguntar a mi papá si tiene esa weá. Pero yo sé que la guardó. Que eran, yo me acuerdo con un... Y era un plumón, weón. Sí, un dibujo de mierda. Con un plumón súper grueso. Yo estaba dibujando en papel. Y él me decía, ya, mira, están entrando al castillo, weón, a pelear. Y yo dibujaba un castillo, como yo imaginaba los castillos. ¿Cachai? Y bueno, así como están en la nave. Y yo me imaginaba nave como nave. No había visto las películas. Y llega un momento en el que, en el clímax del episodio 1, Obi-Wan mata a Darth Maul.
Sí.
Ah, y yo le ponía nombre a los dibujos, pues, bueno. Entonces, imagínate a mi papá explicándome cómo eran los Gungan, pues, bueno. Cómo era Jar Jar Binks. Y yo lo dibujaba.
Oh, Jar Jar Binks.
La cosa es que cuando llega el clímax, y me dice ya, y Obi-Wan mata a tal, y lo parte por la mitad. Y yo dibujé la otra mitad, pues, bueno. ¿Cachai? Yo dibujé que lo partió por el medio. Por... ¿Se entiende? Vertical.
Sí. Claro, vertical.
Y mi papá así, me acuerdo que me mira y como que yo creo que en su cabeza fue como, ¿le digo o no le digo, weón? ¿Le digo o no le digo? Y me dijo, ya, pero era la otra mitad, como en la cintura. Y yo dibujé la misma viña, era la misma hoja, como muerte tal, parte 2, o como versión 2, y ahí lo corté bien.
Oh, lo encuentro adorable.
Bueno, entonces yo conocí así a Star Wars, y así conocí el episodio 1, entonces como que le tengo mucho cariño al episodio 1. Y ahora que lo vi hace poco, claro, la película es bien mala, weón. Tiene muchos problemas. De hecho, debe ser de las peores de las primeras 6. Pero, nada, yo la quiero mucho. Entonces, ahí está, en mi corazón.
Dicen que la peor es la 2.
Es la 2. Es que la 2 te la podrías saltar casi.
Oh. Pero es más entretenida, al menos, de ver.
Sí, es una película de guerra, sí, o sea, tiene estos momentos en los que, claro, muere la mamá de Anakin y, claro, él empieza a ver estos patrones más directos, porque en la primera película como que Anakin es como súper niño y es súper bueno y todo, en la película 2 ya empieza a mostrar como que estas reacciones que tiene de repente frente a los traumas al final, o a los potenciales traumas. Bueno, la creación del ejército de la República sale un poco de la nada. Como que literalmente llegan a este planeta a camino y les dicen como, bueno, qué bueno que vinieron a buscar su ejército, así llevamos como 10 años como clonándolo, y es como, ¿qué? Y más aún, lo aceptan, así como, bueno, ya, pues me lo llevo, así como si ya estaba prepagado, así como que nadie se cuestiona mucho de dónde salió este ejército de miles de, no sé, millones de clones.
En los cómics explica, Pato, porque yo recuerdo que en esa película dicen que hubo un Jedi que se llamaba
Sifo Dyas,
que él lo hizo, pero Sifo Dyas murió y nunca lo fue a buscar. Y yo quedé como, esa weá, ¿por qué lo dijeron? ¿Eso es de los cómics?
La verdad no he leído cómics de... como de la... No he leído muchos cómics, en verdad. He estado más en libros, las películas, las series, los juegos. Pero no, cómics nunca he incursionado mucho en eso. Puede que lo expliquen. Sifo Dyas es un personaje que aparece un par de veces en algunas de las series de que sacaron, las series de animadas. Pero no lo mencionan mucho en general. Puede que esté en algún otro material, pero bueno, también son infinitos libros y todo, así que puede que esté mejor explicado en alguna otra parte.
Les quería comentar algo de la película 2, que es que yo la vi hace poco y hay una escena en la cual Obi-Wan lo capturan y él habla con Conde Dooku, que es el... ¿Cómo se llama el Conde Dooku? El...
Oh, sí.
Que es Drácula, que es el Saruman.
Sí, que murió hace poco.
Sí, me lo sé.
Ian...
No, ese es de Gandalf. Christopher Lee.
Eso.
Ya, entonces... que es Christopher Lee, que me encanta cómo pelea, porque es como que pelea con la manito atrás, es como muy elegante. Ya, pero... hay una escena en la cual Obi-Wan está capturado por Christopher Lee, o sea, por Conde Dooku, y el Conde Dooku le dice, oye, Obi-Wan, puta, estás capturado, ¿cachai? Toda la weá, no te voy a matar. Pero no, vos no entendí en lo que estáis metido. Y Obi-Wan le dice, pero weón, si lo, claro que sí, tú eres un traidor y qué sé yo. Y el Conde Dooku le dice, no, Obi-Wan, tú estás equivocado, mira, te voy a contar cómo son las cosas. En la siguiente película tú te vas a dar cuenta que el malo realmente es el que tú crees que es bueno, que tiene el control del Senado, y va a pasar esto y esto y esto. Bueno, y es exactamente lo que pasa, y Obi-Wan le dice, ¡no, tú eres malo, tú eres malo! Weón, y Conde Dooku tenía razón todo el tiempo.
Sí, no, ahí, bueno, ahí esto es entrando en otro como paralelo, que es la serie animada de Clone Wars. Clone Wars es bastante interesante en el sentido de que tiene muchas temporadas, pero la cancelaron en algún momento. Y decidieron sacar la última temporada el año pasado, de hecho, como después de como 5 años de que había terminado la anterior. Estoy revisando. Claro, la cancelaron en 2014 y sacaron la siguiente, la última temporada en 2020. Y tiene los 4 últimos capítulos de la serie, es en paralelo con la tercera película. Y bueno, por si no sabían y sin entrar en más detalle, Maul no muere en la primera. Maul vuelve, participa mucho durante The Clone Wars. advierte sobre lo que va a pasar y lo que está pasando en paralelo con los últimos capítulos de esa serie, que como que lo cruza mucho con la tercera película. O sea, parte la película con que Obi-Wan y... parte de esos capítulos con Obi-Wan y Anakin diciendo como... oye, nos tenemos que ir a Coruscant porque están atacando. Y después como, oye, sí capturaron a este tipo. Y está muy, muy bien logrado el tema de cómo toda esta conspiración ya es imparable. Incluso con Darth Maul advirtiendo esto y queriendo tomar como, como acciones al respecto, ya es imposible. Y es algo que ya fue desatado y que es imparable y que solo queda tratar de ver cómo van a ser las consecuencias. En ese sentido, Disney, creo que en el departamento de las series animadas, ha hecho un muy buen trabajo con The Clone Wars y Rebels, porque han tratado también de rescatar mucho de lo que es el universo expandido, que es algo que las películas dejaron un poco atrás, pero que han tratado de introducir en las series. No solo en la serie animada, sino también mucho en The Mandalorian.
Mandalorian.
¿Podríamos hablar un poquito del Mandalorian?
Dale.
Yo he visto la primera temporada, pero lo que cacho es de este weón, que es como basado en el personaje del Boba Fett. De hecho, al principio la gente creía que era el Boba Fett, pero después se dio cuenta que es otro cabro que sigue una especie de credo, que son puros cabros que no se quitan el casco, básicamente, que hacen visiones, que son muy...
Es harto más que eso, weón, pero sí.
Yo lo veo así, súper simplificado.
El grupo de cabros
que no se quita. Sí, ¿cachai? Tú querías estar en un club y usáis siempre la mascarilla.
Aló, te lo resumo así nomás.
Parece que ahí voy a tener. Tengo otra opción de trabajo. Y eso, pues, bueno, ¿qué les parece la serie? Es como. Es como muy cinematográfica, ¿sí? Para hacer serie, bueno, está, al menos como yo la veo, es como ultra wide, bueno, casi como una película western antigua, como CinemaScope, ¿sí? un formato así súper ancho y bueno, ultra ancho.
Eso tiene que ver, Pancho, con la forma en la cual está grabada la serie.
Sí.
No sé si hay cachado cómo se graban las escenas.
No.
Bueno, es una forma muy distinta a grabar, porque ya, pues esto pasa en Star Wars, pues, bueno, en planetas que no existen. Y hay muy poco CGI. O sea, hay CGI, pero hay muy poco. Ya, es que no es eso lo que quiero decir. Esta igual la voy a editar en post, así que da lo mismo. Andrea, aquí cortar aquí. Ya. lo que pasa, weón, bueno, es que en Mando, la forma en la cual está grabada es que el actor está en un set que tiene una, como una pantalla, no es una pantalla, pero es como que tiene el fondo, y el fondo se mueve según la escena. No sé explicarlo bien, pero tenéis que ver el video de cómo está grabada esta weá, y es para el pico. Eso hace que las sombras sean reales, por ejemplo, sean orgánicas. ¿Cachai? Como que si hay una luna, la weá, hay una sombra de mierda, de dos lunas, y funciona. Por eso se ve tan real.
Bueno, sí, es bastante interesante como The Mandalorian viene a un poco a mostrar este nuevo lado de Star Wars, porque claro, o sea, la mayoría de la gente que, claro, ya ha visto las películas, pero no ha incursionado ni en la serie ni en lo otro, entonces viene estas nuevas series en un formato muy distinto, que claro, no es animada, entonces claro, ya te agarra un poco más de público, y que claro, no gira alrededor de nada de la fuerza, en ese sentido es como Rogue One, y te muestra cómo es el universo de Star Wars fuera de lo que son estos Jedi y Sith con sus superpoderes, con poderes que convienen a la trama según lo que sea necesario. Y conflictos en ese sentido bastante más humanos, diría, dentro de lo que es el contexto de este imperio, dictadura que está, recién cayó, pero todavía está como gente tratando de resistirse a la nueva democracia en el fondo. Entonces, este periodo de transición abre oportunidades bastante interesantes para lo que sería el personaje principal, que es un cazarrecompensa.
Sí.
Y también me gusta mucho porque, así como me gustaba las cosas de Rogue One, que es como una película no tan cercana a la fuerza, Mando se trata harto como de las relaciones humanas dentro del mundo de Star Wars, que son complejitas, ¿cachai? O sea, en el capítulo 2, creo, está en Tatooine haciendo unas misiones, y tú dices, ah, bueno, la gente de Tatooine vive así, como cuando ya no eres un Jedi, cuando no eres el protagonista de la película esta, y eres como un tipo más normal. Así es. De hecho, después en el segundo temporada hay un capítulo muy bueno sobre eso, sobre los problemas que tiene la comunidad que vive ahí, los problemas humanos, ¿cachai? Y me gusta porque explora toda esa área que no se explora mucho en las películas, porque la película no se trata de eso. Y el personaje de Mando a la vez es muy interesante. Es como este llanero solitario, es como sacado de un western de los años 60 dirigido por Clint Eastwood y expuesto acá.
Claro, tiene harta influencia del western, por eso la pantalla es tan ancha, le da el enfoque en los paisajes. Quizás por eso necesitaban el truco que decís tú de cámara, para que sean reales. Acá es difícil hacer de Mando un protagonista porque, sin el paisaje, digo así como para que sea interesante, porque el buen no tiene expresiones, no podéis ver su expresión en el casco. Entonces tenéis que tener otros elementos y, bueno, tenéis que tener otros personajes. Como sería este Baby Yoda, bueno, que hace que es muy, muy simpático. Muy buen meme también. Ahí con la Becker, me encanta.
Tengo mucho sticker de Baby Yoda.
Sí.
Bueno. Como nota aparte, es increíble cómo crearon el personaje de Baby Yoda. Yo creo que pocas veces se ha visto como un personaje que se volvió tan viral tan rápido.
Sí.
Como incluso para gente que ni le interesa Star Wars, pero como que lo ves y te provoca ternura. Como...
Ah, sí. Le pusieron la voz. No sé, hacen. Los gestos que hace y la voz es como de. Son típicos de guagua nomás. O sea, como. De hecho, creo que lo he escuchado en hartas películas. Creo que algunas son de Tarzán, así, no sé. De Tarzán guagua. Pero el personaje aún así tiene como un efecto bacán. Y tiene poderes, bueno, es como el único que tiene poderes. Pero bueno, esos serían spoilers.
Ya, pero capítulo 2, pues, weón.
Bueno, bueno, sí, ya deben haber visto la serie que está bien buena. Tiene. Está hablando de las referencias ya al western. También tiene un capítulo que es referencia a una de las películas de Kurosawa, que al mismo tiempo Kurosawa es una de las referencias de Star Wars, pues del mismo George Lucas se basó en
esa película,
sí. Junto con la referencia a Flash Gordon y todo eso. Pero además de eso, ¿sabéis que la serie también es como una serie? Igual tiene elementos como de esa serie de los 90, así como que son con capítulos como autoconclusivo. No sé si a mí se me ocurre como esta serie tiene armadura y tiene también, aparte los láser, tiene a veces peleas cuerpo a cuerpo. Me recordó un poquito a esta serie de los 90 china. No sé si
¿China la princesa conoce. Guerrera?
Sí, no sé por qué en un momento estaba viendo un capítulo y era como, sí, pues llegan a un pueblito los personajes principales. Y en ese pueblito tienen un problema, se soluciona el problema dentro del capítulo y aprendemos una lección nueva. Y como que también me recordó un poquito a eso.
Es muy real eso, en todo caso.
Sí, sí.
Como esta idea de tener capítulos que son autocontenidos, pero que, no todos, pero la mayoría le agregan algo a la macro trama de la temporada, por decirlo así. En ese sentido, la temporada 2 también está súper fuerte en eso, como aventura de la semana, por decirlo así. Pero generalmente un poco más enfocada, especialmente la segunda, a el final, como el fin de la temporada en general, el macro conflicto.
Sí, la primera sí que son como, bueno, aportan como tú decís cosas, pero sí son muy autoconclusivos.
Igual es entretenido ver una serie así, ¿no? Porque me pasaba a mí que yo estaba súper acostumbrado a ver series que te perdí un capítulo y no vas a entender, que estoy, no sé, ver Breaking Bad. Ver
Menor de la Mosca.
Oye, es un gran capítulo el de la mosca, bueno. Pero
no te lo puedes saltar.
Game of Thrones, una weá como que te pierdes un capítulo y en verdad te vaya a perder harto. Porque es densa. En cambio, acá en Mando, como que tiene capítulos que son como un thread, así como un hilo que se cierra en ese mismo capítulo y que puede aportar poquitito a la trama, ¿cachai? Como que si te perdiste ese capítulo, igual van a entender todo.
Pero lo veis y sabéis que va a haber uno al final y que va a tener una hueá brígida.
Sí, obvio. Tiene que tener un final bombástico. Lo que me sorprende, si harto de Mandalorian en específico, es que, y en ese sentido Disney ha tomado una apuesta bastante fuerte, que, bueno, uno de los creadores principales es Dave Filoni, que es el que está principalmente a cargo de hacer las series animadas. Entonces, lo que pasa mucho en The Mandalorian, y muy fuertemente en la segunda temporada, es que traen cosas de las series animadas, personajes de las series animadas que nunca han sido mencionados en las películas, y que, claro, yo, bueno, desde mi perspectiva, que he visto la mayor cantidad de material posible en ese sentido, para mí son personajes familiares, no vamos a entrar en spoilers, así que no voy a mencionar nada de eso, pero, claro, personajes que yo he visto por años, pero que una persona que primera vez que solo ha visto las películas no tiene idea de quiénes son estas personas, como que no sé muy bien cómo es la recepción en ese sentido. Para mí tiene sentido, pero para una persona que no ha visto y no sabe quiénes son, no sé muy bien cómo es cómo funciona el wow factor en ese sentido. Ahí no sé, André, que bueno, tú estás viendo la segunda temporada.
Claro, yo sé a qué personaje te refieres tú. No quiero decir quién es, pero los amigos que quieran saber lo van a buscar en YouTube y van a saber al tiro, o lo van a buscar en Wikipedia y van a saber al tiro a quién me refiero. Yo creo que eso es entretenido, porque es como ya un personaje nuevo, pero a mí me pasa como que ya ese personaje, que no voy a decir quién es, como que yo sabía que es un personaje de otras cosas, ¿sí? Entonces, como que si bien es como un wow factor, es como, pero si yo quisiera hacer doble clic, tengo donde hacerlo. Es como, ese personaje está cool. Si yo quisiera doble cliquearlo, tengo 7 temporadas, ¿cachai?
Entonces, ¿hay alguna? ¿Qué serie? ¿Hay que ver la serie animada para disfrutar como el máximo de Mandalorian? ¿O? Bueno, yo sé que no es necesario, pero ¿cuál es la serie? ¿La de los clones? ¿O hay que ver los cómics?
O sea, yo no he visto de los cómics. Te diría que, o sea, claro, probablemente puedes disfrutar de Mandalorian sin tener que ver nada de eso. Yeah. Pero si quieres como entender todo lo que está pasando, porque también tiran nombres así que pueden sonar muy al azar, pero que son de personajes que muestran antes y que también son personajes que han ido rescatando el universo expandido. O sea, la segunda temporada se enfocó muy fuerte en eso. Pero claro, sería The Clone Wars y Star Wars Rebels. Ambas series tienen... Clone Wars es todo lo que pasa entre medio de la segunda y tercera película. Y Rebels es entre medio de la...
3 y 4.
De la 3 y la 4, claro. Claro. Entonces... Sí, ahí es donde... Bueno, son infinitos capítulos. Entonces, claro, ahí... Esos personajes se desarrollan muchísimo durante ese tiempo. Y claro, que aparezcan en esta serie así de la nada. A mí me sorprendió bastante, lo encontré bastante osado de Disney. Como... Porque no diría que la mayoría de la gente que ve Mandalorian ha visto todas estas cosas. Entonces, encuentro que está bien. Y qué bueno que en el fondo, lo que dice Andrés, como ya sabes que existe este personaje, quizá te interesa y puedes ver todo lo que viene antes.
O sea. Buena. Voy a echarle un ojo a la serie, parece que es interesante. O sea, a la serie animada. Sí.
¿Tú, Pato, recomiendas ver Clone Wars y Rebels?
Sí. Pero también hay que entender cuál es principalmente el público objetivo. No diría que es extremadamente niño, a pesar de que sí tiene algún, como varios capítulos que son un poco más relleno, que son más infantiles, o como se enfocan son un poco más infantiles, pero de repente se tocan tramas súper maduras, y estoy pensando en un par de capítulos especiales de Clone Wars, que claro, o sea, están en la guerra literalmente, pero hay unos capítulos que son unos paralelos pero terribles a bueno, como siempre todas las cosas, a la Segunda Guerra Mundial, son fuertes, son súper fuertes, y en ese sentido la violencia, claro, es animada y lo que queráis, pero si uno en verdad se pone a pensarlo, es bastante presente en eso. Yo los recomiendo porque crean bastante más los personajes, especialmente, y creo que es el personaje más importante que sale de Clone Wars, no sé de Rebels, pero Clone Wars es este personaje que introducen en The Mandalorian. Ese personaje es lo más importante que pasa en Clone Wars, a mi juicio. Y bueno, Rebels también, porque también es como un poco esta época de transición y cómo se van dando muchas de las dinámicas del ascenso del imperio desde una perspectiva un poco más de las personas, con menos de claro, los rebeldes y lo que queráis. Claro, se llama Rebels la serie, pero en el fondo no es una rebelión establecida, son personas que tratan de oponerse a esta dictadura que está en ascenso y cada vez más fuerte y más presente. Yo los recomendaría, sí, pero también hay que entender de que como una serie animada hay que tener un prisma distinto a ver The Mandalorian, por ejemplo.
Oye, bueno, buenísimo, pues. Son buenas recomendaciones.
Estuvo bueno el tema.
Estuvo bien bueno, weón. A mí me gustó caleta el capítulo de hoy día, porque hace mucho lo quería hacer. Y estoy muy feliz también de que Pato nos haya podido acompañar. Porque, bueno, Pato es nuestro amigo, para que los amigos sepan, de la U, puta amigo de hace, no sé, 8 años, no sé. Y hoy en día está viviendo en Suecia, pues, weón. Entonces, es bacán igual tener estos espacios para compartir.
Claro. Y... muchas gracias por la invitación, y ha sido una buena experiencia, creo. Ojalá les haya gustado cómo ha sido la conversación.
Sí, he estado así como... yo encontré que era como súper natural y hablamos caleta. Así, yo pensé que íbamos a tener que no íbamos a sobreextender de repente, pero bueno, quedó redondito.
A mí me gustaría, si tú, Pato, puedes darle una explicación a los amigos. Pato, ¿cuál es tu nombre? Es Patricio.
Bueno, fun fact. Aquí, bueno, en algún momento me preguntaron como apodo. Y claro, aquí no me dicen Pato, me dicen Pato, como pseudo inglés. Ajá. Así que se traspasó de país ahora la wea.
¿Te dicen Pato en Suecia?
Pato, sí. Oh, no como el 100% del tiempo, pero bastante frecuente.
Chuta. Y si vaya a Francia, que te digan Le Canard.
Le Canard. Sí, pero en verdad Pato en sueco se dice de Das Ente.
Ah, entonces que como el Pato.
No, miento, es un alemán. En sueco es Anka.
Anka.
Anka, sí. Bueno, sí, me llamo Alberto, mi nombre no es Patricio. Y el origen del apodo es una historia para otro día.
Bueno, te vamos a tener que invitar de nuevo para que nos cuentes la historia, pues.
Para las precuelas, weón. Bueno. Estamos muy agradecidos de haber tenido acá, Patito.
Sí, tremendo invitado. También fuiste un aporte muy grande porque sabes mucho de esto y además tienes muy buena disposición a compartir con nosotros. Entonces, nosotros muy felices de que hayas podido acompañarnos, Pato.
Sí, muchísimas gracias por la invitación y rico poder hablar con ustedes, ponerse un poco al día.
Sí, pues.
Bueno, a pesar de estar lejos de que se pueda hacer este tipo de cosas.
Sí, pues.
No sé, Pancho, si te gustaría dejarle algún mensaje a nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
Puta, que se vean el Mandalorian, el mando para los amigos. Y no sé, pues, bueno, que si les gusta Star Wars, vean los capítulos, vean las películas, que sean críticos, pero que no estén tan chatos como todos el fandom tóxico del que discutimos recién. Así que eso, pues.
Pórtense bien.
Ya, pues, pórtense bien, con la comida. Claro. Y nada, pues, respeten el toque que queda y ya. Nos vamos. Un abracito. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.